Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Dani Trigo te acaba de actualizar la información. Y hasta las 6 menos cuarto, que a esa hora ya estará Carlos Herrera con nosotros recibiendo la del Pulpo, te vamos a contar un montón de cosas. Beatriz Calderón, ¿qué tenemos por delante?
Pues muchas cosas. Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
En la próxima hora vamos a irnos hasta Corea del Sur. En este país se está celebrando una cumbre, lo contaba Dani Trigo, al más alto nivel, en la que se intenta limar asperezas entre las dos Coreas. Estamos ante un momento histórico.
Histórico, muy histórico.
O sea, que importante. ¿Por qué es tan importante? Pues entre otras cosas, porque Corea del Norte tiene un régimen dictatorial, un pueblo privado de toda libertad, y últimamente pues parece que está dando algún paso que pudiera parecer alentador. Hablaremos con nuestro corresponsal, con Pablo Díez, para que analice cómo está la situación. Y con John Uriarte vamos a hablar de los grandes bajitos del cine. Ha fallecido Bernie Troyer, más conocido por Minnie Jo, en su papel de la película de Austin Powers, pero su carrera dio para mucho más. Trataremos esos grandes talentos interpretativos en cuerpos reducidos.
Está muy bien, son las 5 y 6 de la mañana. Gracias por escucharnos. Melchor se acaba de unir a nuestra comunidad de ponedores. Es viernes 27 de abril. Y la verdad que el tiempo está cambiando para peor porque viene frío.
Sí, sí, el fin de semana se estropea con la semanita que hemos tenido, tan buena. Bueno, pues el fin de semana va a llover, tormentas incluidas en el Mediterráneo, también, aunque de manera más suave, lloverá en el Cantábrico, nubes en la mitad este de la península, poco nuboso en el resto, las temperaturas van a bajar durante el día en la vertiente atlántica, en el Cantábrico, y van a subir en el área mediterránea. Pocos cambios ya en el resto del país.
Muchas gracias, Bea. La verdad que hay un montón de gente que ya tiene su diploma oficial de ponedor de calles con el nombre del ponedor en grande en el centro, en blanquito, muy bonito, fondo azul, como una placa de una calle igual. Es el diploma oficial de ponedor de calles. Y, por supuesto, nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, súper sencillo. Llámame ahora, teléfono gratuito, 950-6006, y cuéntame cómo estás poniendo las calles. ¿Cómo aportas tú para que España siga creciendo? Hay un montón de gente que ya lo ha hecho y, por supuesto, ya tiene su diploma.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Isidoro.
Isidoro, ¿siempre te has llamado Isidoro o solamente para la llamada?
No, desde que nací, mi madre se empeñó y mira, no vea la cruz que me cayó, macho.
¿En algún momento se lo has recriminado?
Buenos días, Pulpo.
Hombre, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Ponedor.
¿Tú también? Es verdad, tú eres otro ponedor. ¿Desde dónde, además?
Desde Badajoz,
qué buena
Extremadura,
tierra, qué
Tremeño.
Buena.
Yo soy vigilante de seguridad, recuérdalo, vigilante de seguridad, lo de jurado, eso ya es muy
eso
antiguo.
Ya, eso es muy antiguo, eso ya no, eso ya no se usa, ¿eh?
O sea, que te has puesto morado a comer pulpo, entonces.
Pues mira, comí pulpo,
pues sí,
comí pulpo,
sí, es verdad, es una de
rico,
las cosas que hubo.
Calamardos también, que estaban muy ricos, y goretas.
Pues qué bien. Pues mira, yo acabo de descargar 350 kilos de foie que traía de Sarlat.
Nada más.
Fíjate.
Nada más. Y 50 kilos de trufa y alguna cajita de champán para mí.
¿De trufa?
Eduardo.
Hola, Eduardo. ¿Y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Mercamadrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 o a las 10 de la noche, salí de Sevilla.
A las 10 de la noche, son las 4:34 de Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín.
Iván.
Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
Uf, qué fresquito tiene que hacer. ¿Dónde estás?
En Alicante.
José Luis.
José Luis, ¿por dónde andas?
Por la carretera.
¿Por qué carretera?
De Palencia a Paguardo.
Javier.
Hola, Javier, ¿tú por dónde estás?
Vivo en Galapagar y trabajo en Las Rozas.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Javier?
Trabajo en la cafetería El Aine.
El Aine. Esa cafetería me suena a mí, Javier.
Sí. Sí, yo te he atendido varias veces.
Esa cafetería, a mí mucho y a mi padre más todavía.
A tu padre muchísimo, muchísimo. Es gran persona y le aprecio muchísimo a tu padre.
Poniendo las calles.
Las 5 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, estos ponedores nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles. Tú también puedes hacer lo mismo, ¿eh?
Pues sí, solamente tienes que marcar un número de teléfono, 950-6006, que es gratuito, no te cuesta nada y que es muy fácil de memorizar. 950-6006. También puedes mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé! ¡Diririririr!
somos los responsables de hacer que España no deje de crecer. Hay gente que está en la carretera, hay limpiadoras que están limpiando. Mi beso y mi abrazo con muchísimo respeto y cariño a todas y cada una de ellas. Silvia Arroyo, Valentín Robledillo, Santos Castañeda, José Carlos Álvarez nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te menciono. Necesito 40 ponedores ahora para conseguir que hoy seamos 23.900. Hay que batir el récord. Será mañana a las 12 de la noche en Vélez, en Málaga, a escasos 30 kilómetros de Málaga capital, la fiesta de la primavera que tendré el honor de presentar, de pinchar con OBK, así que todos los ponedores que estén por allí están invitados a vivir una fiesta divertida, familiar, en Vélez, en Málaga. Marta Micheo, gracias y bienvenida. Ana Gutiérrez, Jesús Javier, Bardají Gallardo, Miguel Cabañas y Marius Pop. Son ponedores que nos acaban de seguir hace escasos minutos en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Es la mejor forma de demostrar que estáis aquí con nosotros y que, oye, por eso estamos levantando España, entre todos, ¿eh?
Sí, mira, Tony Berzosa dice, lo mejor de la semana ha sido tener a mi mujer y a mis hijos a mi lado y levantarme cada día siendo ponedor, porque somos gente especial. Hoy les estamos preguntando a los ponedores que nos cuenten qué es lo mejor de la semana, el análisis que hacen. Pedro López dice, por desgracia, lo mejor de la semana era la sentencia a los de la manada, pero un juez lo ha tirado por tierra. Es una injusticia que 5 violadores salgan de rositas. No es no, nos cuenta Pedro. Emilio Hueso, y lo mejor de la semana es que ha llegado el viernes desde Cartagena un yogurtero ponedor, nos dice Francisco José. Además de escucharos, lo mejor de la semana ha sido el cumple de mis princesuelas y saber que sigo siendo su héroe, la victoria del Madrid, y saber que hay mucha gente buena por el mundo. Alegría, siempre alegría. Raúl Bautista, lo mejor de la semana ha sido volver de las vacaciones al trabajo y escuchar otra vez el programa de 4 a 6. Hay gente rara, que nos escucha, porque si lo mejor de la semana es volver de vacaciones...
Es una cosa así que llama la atención.
Me encanta sí. La gente. Luis Pérez de Lomar, ver un momento histórico, la unión de las dos Coreas. Un abrazo para Manolo y viva España. Liliana dice, lo mejor de la semana es estar tomando café con las amigas y llegar a casa para estar con la familia. Y, cómo no, en vuestra compañía, que animáis las madrugadas. También nos ha mandado un mensaje Ana Quintero. Lo mejor, haber podido disfrutar del sol paseando por el río con mi perrita. Buen fin de que descanséis. También También nos ha escrito Paco Alonso. Dice que lo mejor de su semana está por llegar, porque le quedan 2 horitas para irse a Gandía hasta el miércoles.
Qué bueno.
Tenemos a muchos ponedores de puente. José Javier Mata, vamos a por el viernes y a por mayo, que ya viene el verano. Eso es lo mejor de la semana. Y Rafael dice que lo mejor es que se va a coger el puente, porque por su trabajo siempre tiene que currar los findes. Uh-huh. Y que sin embargo, al ser puente, pues que según salga a las 6:30, ya tiene 5 días por delante.
Así de sencillo, así es lo que queremos conocer. Hoy estamos finalizando la semana, queremos conocer qué ha sido lo mejor de tu semana. En facebook.com/poniendolascalles nos lo puedes contar y nosotros aquí cogemos y lo comentamos entre toda la comunidad de ponedores. Doy la bienvenida a Maritza Corrales, que nos está escuchando y haciendo el programa con nosotros desde Costa Rica. Mil gracias por estar con nosotros. Viernes 27 de abril, Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. A menos cuarto, Carlos Herrera está con nosotros recibiendo la del pulpo, pero claro, hay un montón de gente que está trabajando con Carlos Herrera preparando un gran programa de radio. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. A las 6 de la mañana me ha gustado mucho un correo que acaba de leer Bea sobre la pacificación en la península de Corea, que le parecía a un ponedor lo mejor de la semana. Bueno, pues efectivamente, eso es lo que estamos contando esta noche. Esta noche estamos contando un acontecimiento histórico.
Claro.
Porque nos tenemos que remontar a 1953 para hablar del fin de la guerra entre las dos Coreas, pero fin con un alto al fuego. Es decir, no con un tratado de paz, lo que técnicamente mantiene a estos dos países en guerra desde entonces. Así que lo de hoy, el encuentro entre Kim Jong-un y Moon Jae-in en la Casa de la Paz.
A ver otra vez, Dani.
Kim Jong-un, Corea del Norte, Moon Jae-in, Corea del Sur. Esto me lo he aprendido, ya me lo traigo preparado de casa, ¿eh?
Supongo que a ellos les costará decir Dani Trigo.
Seguramente. en eso estamos. Ahora mismo, seguramente, si no ha llegado ya, a punto de llegar el receso para comer. Y después seguirá esta cumbre en la que se está hablando de la desnuclearización de Corea del Norte. Traduciendo al cristiano, que deje de tirar misiles el señor Kim Jong-un.
Que deje de hacer ya tonterías y de meter miedo a la gente.
Y que deje de amenazar a la comunidad internacional con que si le tiro un misil a Guam, con que si puedo llegar a Estados Unidos, con que si no sé qué. En fin, todo esto que nos mantendría en vilo. Y también un poco buscar la supervivencia de su régimen, porque esto es la otra lectura, ¿no? Agobiados por los... por las sanciones, agobiados por la presión militar, también Corea del Norte busca sobrevivir a toda esa presión internacional. Bueno, pues esto a partir de las 6 con Nicolás Redondo Terreros, con Edurne Uriarte, con David Gistau y con Antonio Gómez Marín, en un día en que miramos la cartelera de cine, en un día en que Herrera se mira al espejo con el grupo Risa, nos vamos a partir, y en un día en el que le cedemos el protagonismo a la música.
¿A con quién?
Hoy en Radio Carlitos.
¿Con quién?
Evia.
¡Vamos! Pasa que cantar una canción de Evia, que son instrumentales, no podemos ponerle letra, claro.
La, como el himno.
Como el himno.
Oye, Evia, yo viví los comienzos de este artista, ¿eh? Yo viví en la jungla los comienzos de este artista, que llegó a vender 1 millón de copias en apenas 2 meses, ¿eh?
Sí, la novedad que introdujo Evia fue la gaita eléctrica.
Eléctrica, correcto.
Y bueno, suena así de bien, es una maravilla.
Sí, es una maravilla.
Una persona capaz de crear estas atmósferas, estos sonidos. Vamos a mirar en su iPod. ¿Qué música escucha Evia? ¿Dónde están las influencias de Evia? Hoy se lo va a contar a Carlos Herrera en Radio Carlitos.
Qué interesante. Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, un placer. Adiós.
Muchas gracias. Estamos a viernes, estamos a 27 de abril de 2018. Si miramos el santoral, pues tenemos que recordar que hoy es Nuestra Señora de Montserrat, Santos Cita, patrona del servicio doméstico, y Castor, mártir. Y también hay que recordar hoy que hay un montón de ponedores que nos escribieron mails, que dejaron mensajes en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, diciendo: Pulpo, queremos que Rod Stewart sea el artista de la próxima semana. Próxima semana que ya ha finalizado, que hoy hemos llegado al viernes y que ya hemos acabado. Fíjate, con el pasar de los años ha sido Rod Stewart considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. También ha ganado decenas de premios y condecoraciones con su contribución a la música, entre ellos un premio Brit, un premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP. Por otra parte, ha sido incluido 2 veces en el Salón de la Fama del Rock. La primera en 1994 como solista y otra en 2012 como miembro de los Faces. Y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006. Esto es uno de sus clásicos, es una de sus canciones más representativas. A mí me encanta ponértela porque sé que te da un poquito la vida. ¡Buenos días! Rod Stewart. Próxima semana, History of Rock, las canciones históricas del rock, las canciones que todo el mundo conocemos y que iremos conociendo poco a poco, un poquito más, en directo aquí en Poniendo las Calles. Fernando Pan, Joaquín Bermejo Martín, Geli Pérez Ojeda, María Álvarez, Roberto Rodríguez Durán y Alberto Revuelta. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Necesito todavía 25 ponedores más para alcanzar la cifra de 23.900 ponedores, con lo cual te animo a que nos sigas. Yo aquí lo veo y te menciono.
Cristian Cárdenas, deja que te lea este mensaje desde Mali, en África. Somos unos soldados, dice que escuchamos su programa. Somos muy fans suyos, Antonio y Cristian.
Qué bueno, Antonio, Cristian, mil gracias. Estáis con nosotros poniendo las calles y levantando España, ¿eh?
Y mira qué bonito el mensaje de Iván de Riva de Sella. Lo mejor que me ha pasado esta semana es el haber conocido a una persona increíble. Desde aquí le mando un fuerte abrazo porque también os escucho. O sea, que lo mismo Iván ha encontrado hasta el amor.
Qué bien, siempre hay motivos para celebrar, para disfrutar y para dar gracias. 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE ponemos las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate, ahora nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Allí se encuentra nuestro corresponsal Pablo Díaz. Está poniendo las calles. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona del mundo para que te hayas desplazado hasta allí?
Bueno, pues se produce la reunión, la cumbre histórica entre el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Se trata de la tercera cumbre que celebran los dirigentes de ambos países, tras las que tuvieron lugar en el año 2000 y 2007. Y llega un momento especialmente delicado porque se produce un acercamiento entre las dos Coreas después de los Juegos Olímpicos de Invierno, que como recordaréis, pues se celebraron en el sur en febrero y sirvieron para abrir la distensión, para provocar este deshielo con el régimen estalinista de Pyongyang. Desde entonces ha habido un acercamiento entre los dos países y Kim Jong-un, olvidando la retórica belicista de la que ha hecho gala durante los últimos años, pues ha decidido suspender sus ensayos nucleares y de misiles y también cerrar el silo nuclear donde se han llevado a cabo 6 pruebas atómicas desde el año 2006. Se trata de un avance importantísimo para lograr la paz en la península de Corea, que realmente estas dos Coreas, la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista, están técnicamente en guerra porque la guerra que libraron entre el año 1950 y 1953 acabó solo con un armisticio y no con un tratado de paz, que es lo que sus dirigentes están buscando ahora. Y además, esta es la primera cumbre histórica que va a tener lugar este año, porque luego, a finales de mayo, principios de junio, el dictador norcoreano Kim Jong-un tiene previsto reunirse con Donald Trump, que es el archienemigo histórico de Corea del Norte, Estados Unidos.
Fíjate, Pablo, que este programa no es un programa que se meta en política, pero sí que me parecía que este tema merecía la pena tocarlo porque es un hecho muy importante y muy positivo lo que se está tratando en esta cumbre justo ahora mismo. Yo no sé si tú opinas lo mismo, ¿no, Pablo?
Sí, la cuestión es ver luego qué es lo que ocurre, porque ya ha habido casos similares desde los años 90, Corea del Norte está impulsando su programa nuclear, su programa de misiles, porque lo que quiere hacer el régimen estalinista, que es un régimen anacrónico, lo que pretende es blindarse en el poder para evitar que haya un cambio de régimen, como por ejemplo ha ocurrido en Irak o en Libia. La única defensa que el régimen estalinista de Pyongyang tiene es dotarse de estas armas nucleares y lleva intentándolo desde mediados de los años 90. En décadas posteriores ha habido acuerdos, por ejemplo, pues desde que yo llevo como corresponsal de ABC y COPE en Asia, desde el año 2005, recuerdo que en el año 2007 hubo un acuerdo para que Corea del Norte renunciara a su programa nuclear a cambio de ayuda humanitaria, reconocimiento diplomático y petróleo, que son sus mayores necesidades. Al final de aquel acuerdo que se firmó en Pekín, en las conversaciones a 6 bandas que incluyen a las dos Coreas, incluyen a China, Estados Unidos, Rusia y Japón, al final de ese acuerdo se quedó en agua de borrajas por la dificultad para verificar el desarme nuclear norcoreano. Y esta es otra de las incógnitas que se plantea en esta cumbre, saber si finalmente Corea del Norte va a renunciar o no a su programa nuclear, porque Corea del Norte, aunque ha hecho estos pasos para lograr el acercamiento, también parece poco probable que renuncie a estas armas nucleares que tanto dinero y tanto esfuerzo le han costado tenerlas. Y luego también está el problema para comprobar la verificación de hasta dónde llega su desarme nuclear. De todas maneras, pues por supuesto es un avance muy positivo estas cumbres porque se ha rebajado la tensión que hemos vivido durante los últimos años aquí en Asia,
claro,
con estos ensayos constantes de misiles y pruebas nucleares de Corea del Norte.
Son las 5:25 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Fíjate, Pablo, estos días has estado viajando y visitando lugares y hablando con un montón de gente como buen periodista que eres. Sin embargo, has estado en un pueblo que se llama, o le consideran, el pueblo de la libertad. Cuéntanos a los ponedores un poquito dónde está y cómo es, por favor.
Pues sí, efectivamente, dentro de las cosas que he hecho aquí esta semana, donde he estado en Seúl, pues he tenido la suerte de integrarme en un grupo de periodistas a los que el gobierno surcoreano nos ha llevado a ver este pueblo que se llama Taesundong, o el pueblo de la libertad, que está justo en medio de la zona desmilitarizada. La zona desmilitarizada, en el paralelo 38 que divide a las dos Coreas, es una franja de 4 kilómetros de ancho y unos 230 kilómetros de largo, que van de este a oeste y que divide a las dos Coreas. Es una tierra de nadie porque está totalmente infestada de minas para que ninguna de las dos partes pues pueda atacar a la otra. Pues justo en el centro, muy cerca de Seúl, a unos 60 kilómetros de Seúl, donde está el puesto fronterizo de Panmunjom, en los alrededores se ubica este pequeño pueblecito que Corea del Sur lo ha denominado el pueblo de la libertad. Es un pueblo donde viven unas 200 personas, era gente que vivía allí antes, y que tienen una serie de beneficios para poder vivir en este lugar, que están en primera línea en el frente ante Kim Jong-un, porque están solamente a menos de 2 kilómetros de Corea del Norte. De hecho, lo que se ve en este lugar es una bandera de 160 metros de Corea del Norte, gigantesca, porque Corea del Sur construyó una de 100 metros y el régimen de Pyongyang, pues por supuesto, siempre para ser más que su rival, hizo una mayor. Aquí en este pueblo viven unas 200 personas que tienen ciertos beneficios. Ellos no están realmente bajo el control del gobierno de Corea del Sur, sino bajo el control de la ONU, que es la que dirige esta zona de seguridad común en la zona de Panmunjom. Tienen beneficios fiscales, no tienen que pagar impuestos, tienen más tierra para cultivar arroz que el resto de los surcoreanos y además pues no están también exentos de cumplir el servicio militar, que es obligatorio en Corea del Sur, y son además 21 meses. A cambio de estos beneficios, pues claro, ellos se enfrentan a un lugar que ha sido un epicentro de tensión constante porque está muy cerca de Corea del Norte. Esta semana, por ejemplo, pues se han apagado los altavoces de la propaganda que tenían uno y otro lado para lanzarse consignas unos contra otros. Y cuando he estado visitándolo, pues se escuchaban los ecos de la artillería de las maniobras militares que suelen tener lugar en la zona. El alcalde del pueblo con quien estuvimos hablando espera que esta cumbre pues traiga la paz y la seguridad a este pueblo, porque en el pasado aquí ha habido incursiones de agentes y de espías norcoreanos que han atacado a los vecinos de ese pueblo y que incluso han secuestrado a algunos de ellos. Para no perder esta avanzadilla de Corea del Sur frente a Corea del Norte, se está intentando que los jóvenes no se marchen. En la escuela, por ejemplo, pues hay 35 niños, pero de los cuales solamente 8 son del pueblo y el resto vienen de la zona de alrededor, porque una de las ventajas que tienen es que les enseñan inglés los soldados de la base militar que está enfrente. Es un lugar sumamente curioso, también pues da bastante miedo, porque a partir desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana los vecinos no pueden salir y no pueden salir de sus casas, hay un toque de queda por temor a que ocurra algo. A pesar de toda esta tensión, la situación ha mejorado gracias al acercamiento entre el norte y el sur, y el alcalde del pueblo y también el director de la escuela confían en que la cumbre entre Kim Jong-un y entre el presidente surcoreano Moon Jae-in contribuya a afianzar la paz en la península coreana.
Las 5:29, hora menos, en Canarias. Pablo, fíjate, lo decías al principio, que es una situación anacrónica por cómo es el régimen de Corea del Norte. Te pregunto si hay alguna posibilidad de apertura de que las familias que llevan tanto tiempo separadas pues por fin se puedan volver a reunir, como pasó en los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, esta posiblemente sea una de las de los logros más plausibles que se pueda extraer de esta cumbre, la reunión de familias separadas. Hay familias que cuando acabó la guerra, pues unos parientes se quedaron en el norte, otros en el sur, y algunos de ellos, pues claro, la guerra acabó en el año 53, llevan más de 6 décadas que no se han visto los unos a los otros y que tampoco tienen contacto, porque no podemos olvidar que no hay contactos telefónicos ni postales oficiales entre las dos Coreas. Sí que es verdad que hay en Corea del Sur hay unos 30.000 desertores que han huido de Corea del Norte y que han pedido asilo político en Corea del Sur. Han huido a través de China porque no han podido cruzar el paralelo 38 porque está roto por esta franja de 4 kilómetros de ancho, plagada de minas, de alambradas, de soldados. Por lo tanto, por ahí es imposible huir y la gente huye a través de China y luego tiene que cruzar toda China hacia el sur, llegar a un país del sudeste asiático y ahí pedir asilo político en una embajada surcoreana, por supuesto, tras cruzar ilegalmente todas estas fronteras. Hay 30.000 desertores norcoreanos viviendo en Corea del Sur y sí que han establecido unas redes a través de China por las cuales pueden enviar dinero a sus familiares en el norte y también llamarlos, sobre todo si están en las zonas más cercanas a la frontera con China donde funcionan los móviles chinos. Pero la mayoría de las personas, las familias que quedaron separadas, muchos de ellos no saben ni siquiera qué es de sus seres queridos. Lo más triste de todo esto es que la mayoría pues son ancianos, porque esto ocurrió hace más de 6 décadas. Muchos de ellos pues tienen ya 80, 90 años,
claro,
y saben que le queda muy poco tiempo de vida para volver a fundirse en un abrazo con los familiares que dejaron al otro lado del paralelo 38.
Pablo Díaz es el corresponsal de COPE en Asia, hoy en Corea del Sur, siguiendo un acontecimiento que puede ser más o menos histórico dependiendo de lo que salga de esta cumbre. Pablo, te estoy abrazando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pulpo, y hasta la próxima.
Muchas gracias. Agustín Romero, Alberto Revuelta, Roberto Rodríguez, María Álvarez, Geli Pérez, Joaquín Bermejo, Fernando Pan, Dani Gato, Ramón Torres, Pepe da Rosa, Maribel Feliú y Paula Grillo nos acaban de seguir en facebook.com. Me faltan 18 para alcanzar hoy los 23.900 seguidores en facebook.com/poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo que ha ocurrido hoy ya traspasa una línea. Se han tomado imágenes, se han tergiversado de alguna manera.
¿Qué está pasando?
El entrenador del Madrid va a estar cuestionado toda la vida, ¿no? Y yo me he llevado...
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos muy pendientes de Alfie Eva, cese de ver de 23 meses, que sufre una rarísima enfermedad degenerativa.
Estás en COPE.
Ahora mismo en Sevilla 16 grados, ahora mismo en Málaga otros 16 y en Badajoz, por ejemplo, 10. Y nosotros leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores.
El de Pavel in the Game que dice, trabajo con un tráiler y lo mejor de esta semana ha sido que me han dado la fecha para mis vacaciones.
¡Ole!
Peter Parla, lo mejor es que he empezado el gimnasio y todavía no me he calzado. Eso sí, agujetas tengo para todos y ese clima bendito que hemos tenido. Torchu Polanava, lo mejor, descubrir la playa de Antilles.
¡Ay, qué bonita! Llanes. Es en Llanes.
José Miñán está en Granada y dice que lo mejor de su semana ha sido que no ha parado ni un momento y que se le ha pasado volando. Adiós, gracias. Y Juanpa González, lo mejor ha sido la lluvia que hemos tenido durante 2 días en Torrevieja. Falta nos hacía. Mi madre que ha venido de vacaciones buscando el sol y de momento solo se encuentra nubes y agua.
Una preciosa canción que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Cristian Castro, buenos días, amor. Gran canción que le podemos dedicar, ¿por qué no? A tu mujer ahora mismo. Mándale un mensaje si estás fuera de casa y dedícasela. Mándaselo por un mensaje, por un WhatsApp. Le vas a dar una sorpresa. Buenos días, amor, de Cristian Castro. 534. Buenos días, España. ¡Viva España!
Pues el alba nos veía. Buenos días, amor, amor, amor. Que tiene tu cara. Que ha perdido el color. Amor, amor. Y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur. Y no he encontrado una mujer como tú. Amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada, he viajado tu piel de norte a sur, y no he encontrado una mujer como tú.
Estamos contentos porque llega el fin de semana y eso significa que hoy viernes tenemos a John Uriarte. John, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. Muy buenos días, Pulpo.
Fíjate que ha muerto Vern Troyer, el ejemplo de que un hombre puede, bueno, no decirte nada, pero si te hablo de sus personajes le vas a poner cara al instante. Medía tan solo 80 centímetros y ahora es cuando tienes que recordar claramente a Mini Yo.
Doctor Maligno, mientras estaba usted congelado, creamos un magnífico proyecto para clonar.
¿Un clon?
¡Te entra el clon!
Es exactamente igual que usted en todo, solo que tiene una octava parte de su tamaño.
impresionante. Le llamaré Mini Yo. Mini Yo, ¿tienes mini hambre? ¿Quieres comer algo? ¿Ni siquiera una mini empanadilla? ¿Ni un mini gofre? ¡Como papá, saque la zapatilla! No puedo enfadarme con él, mirar qué carita.
La primera vez que le vimos fue en Men in Black, pero la fama le llegó, bueno, pues fíjate, con la versión diminuta del Doctor Maligno en Austin Power. Y como además aquí en Poniendo las Calles somos muy fans de este personaje, pues hemos decidido hacerle un homenaje a todos esos artistas bajitos que fueron o son grandes. Así que John Uriarte, arranca con esa lista que te has preparado.
Pues sí, Pulpo, mira, si hablamos de un tipo bajito que es muy grande, no podemos empezar con otro que con el gran Tyrion Lannister.
¡Hombres! Dicen que soy medio hombre. ¿En qué os convierte esto a vosotros?
Sin duda alguna, un pedazo actor. Por cierto, en la versión original tiene una voz alucinante. Mm. Peter Dinklage, nunca he sabido decir bien el nombre, llevo toda la semana ensayando. Dinklage, supongo que será Dinklage o Dinklage escrito. Uh-huh. Así se llama el actor que está detrás de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Mide metro y medio, bueno, eso dicen, yo creo que mide metro y...
Y 26. Y
menos, vamos, o sea. Pero eso nunca le ha impedido hacer de tipo duro en más de una película o de buenazo enamoradizo en la premiada, fíjate, Tres Anuncios en las Afueras, que hace un papel genial.
Qué barbaridad.
Bueno, ojo que esa serie tiene gente que parece alta y luego no lo es. John Nieve, que parece un tipo grande, solo mide 1,74.
Claro.
Así que Tyrion no es tan pequeño en los ocho reinos.
Fíjate, esto ocurre en el caso de Peter, que estamos conociendo su cara, pero John, no sucede lo mismo, por ejemplo, con otros. Uno de ellos es el que estaba tras un alienígena llamado Alf.
Es pesado, es peludo y habla.
¿Y ahora por qué no arreglamos mi nave espacial para que este pesado y peludo se pueda largar de aquí?
Qué grande Alf. ¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues Mihaly Michu-Mestzaros, así se llamaba el señor que estaba dentro de ese muñeco, medía 85 centímetros, hay quien dice que algo más. Originario de Budapest, pasó del circo a la tele con el legendario Alf, que escuchábamos. Claro. No hacía todas las escenas porque el disfraz podía ahogarle, que claro, aquello era una manta.
Eso tenía que abrigar un montón.
Eso era una batamanta, pero vamos, cuidado.
Y tenía que picar, eso tiene que picar
tenía
por narices.
Que picar, eso tenía que picar un montón. Y las costuras y todo. Bueno, así que a veces era sustituido por una marioneta.
¡Qué barbaridad!
Bueno, estos actores no solo aprovecharan su poca estatura, sino que además había auténticas peleas entre ellos por demostrar quién era el más pequeño del planeta.
O también, por ejemplo, el que aguantaba más tomas sin protestar. Tomas, me refiero a tomas de grabación en una película. Me refiero ahora al caso del actor que se pasó seis películas, repito, seis películas dentro de R2-D2.
Vete por ahí, cuando menos lo esperes reventarás y te convertirás en un montón de chatarra.
Ahí estaba. Kenny Baker, este diminuto actor inglés, medía 1 metro y 12 centímetros y se hizo famoso por participar, como dices, en las seis películas de Star Wars, dando vida al compañero de C-3PO, con quien, por cierto, no se llevaba muy bien fuera de los platos.
Es verdad, y además en español le ponía la voz del actor de doblaje José Luis Valdivielso, que era un auténtico crack.
Un crack, un fenómeno. Bueno, por cierto, le vimos la cara, y me estoy refiriendo a Kenny Baker, en otras películas como Willow, Dentro del Laberinto, o Amadeus.
Es verdad, fíjate. Ahora, John, que estás mencionando Willow, vamos a recordar a un actor llamado Warwick Davis, o lo que es lo mismo, el valiente Willow.
¿Tienes miedo, papá?
No.
¿Ni siquiera las hadas del bosque que pueden hacerte dormir 100 años?
No me preocupan, hijo.
¿Ni los brownies? ¿Ni los dragones? ¿Ni los trolls? ¿Ni los trolls que te arrancan la cabeza y luego te despellejan vivo?
Ranon, sabes que odio a los trolls.
Yo podría llevarte la lanza. Y yo también, papá.
Qué padre tan afortunado soy.
Sí, qué bueno. Y qué hijo más puñetero.
Qué bueno. Pues,
claro, le quería meter miedo para que no se fuera. Bueno, con su 1 metro y 7 centímetros, era un fan total de Star Wars cuando se presentó al casting de George Lucas, que necesitaba un montón de actores para hacer de unos tal Ewoks. Bueno, pues él logró el papel de Wicket, que es el más simpático de ese planeta de los Ewoks. Mm. 5 años después, se convertía en el gran protagonista de la película que escuchábamos, que era Willow.
Willow, es verdad, es verdad.
Hacía de héroe. Mm-hmm. Bueno, pero este homenaje a artistas bajitos, por aquello de la muerte del actor que interpretaba al mini-yo del Doctor Maligno en Austin Power, tenemos que hablar de otros bajitos.
Sí, y como además esta lista no la he hecho yo, sino que la ha hecho John Uriarte, yo creo que nos ha colado a todos los ponedores, ojo al dato, al mismísimo Joselito.
Lleva mi caballo por la carretera.
Era muy pequeño, ¿eh?
Sí, es. No está clara su altura, dicen que 1,43, pero es un enigma. Lo que sí es cierto es que le ofrecieron un tratamiento para crecer, fíjate, Pulpo, y lo declinó porque podía tener efectos secundarios peligrosos, le dijeron. Entre ellos, quizá le podía afectar a la voz, y dijo el tío, no quiero.
La voz es mi negocio, claro.
Claro, dijo el tío, déjate, pequeño, pero con mi voz. Y siguió siendo el niño de la gran voz hasta que le cambió precisamente eso, la voz, cuando ya llegó a la adolescencia o juventud. Pero en este homenaje al actor que hacía de Mini Yo y ha fallecido, debemos y queremos volver otra vez al cine español para reivindicar no uno, sino a dos actores geniales.
Es verdad, por ejemplo, Emilio y Javier, o lo que es lo mismo, cientos de marcianos que aterrizaron en la película El milagro de Petinto.
¡Qué moderno todo! ¡Qué bien pensado!
Pedazo de invento la gaseosa, macho.
Yo creo que es una frase que estábamos diciendo más bonita.
Qué
del
genial,
cine.
Sí.
Pedazo de invento la gaseosa. Bueno, Emilio Gavira y Javier Ayer, el primero con 1,28, más de una veintena de películas en su haber, y el segundo, no hay constancia de la altura, o yo no la he encontrado, pero también está por el 1,5 metros. En su caso, una decena de películas. Y tanto esta como en otras, ambos convierten sus personajes, no me digas que no, en inolvidables.
Sí, es verdad. Eso sí es verdad.
Sí, eso no es arte. Uh-huh. Bueno, ojo que también hubo y hay mujeres bajitas que han llegado muy alto, ¿eh? Pero quizá haya una que la resuma a todas.
Sí, de hecho, fíjate, ganó un Oscar por interpretar a un hombre. Yo creo que fue en la película El año que vivimos peligrosamente.
Their shadows are souls, and the screen is heaven. You must watch their shadows.
Y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer?
La primera voz era la original, el segundo el doblaje.
Sí.
Y la música de Vangelis, esta que escuchas.
Qué pedazo de tema, ¿eh?
Sí, señor, el año que vivimos peligrosamente. Bueno, pues Linda Hunt, que así se llamaba, junto a Mel Gibson y Sigourney Weaver, que también es muy difícil decir el nombre.
Sigourney Weaver. Sí.
Lució su 1,45 con tal maestría que se comió la pantalla. La película realmente es ella. Bueno, sí, o él, porque hace de tío. De un tal Bill Quan.
Sí, no, pero ahí lo decías bien, John. Sigourney Weaver ahí hizo un buen trabajo y estaba guapísima.
También, es verdad. Y bueno, y Mel Gibson, que estaba hecho un chavalín cuando aquello. Bueno, el caso es que está claro que Mini Yo, es decir, el actor Vern Troyer, que ha fallecido, no es una excepción de actor bajito que deja huella.
Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a venir de nuevo a España, porque hay algunos personajes, algunos actores que también han triunfado en nuestra pantalla, como los cómicos y también como las voces en el doblaje. Ni más ni menos, él ha triunfado tanto en el doblaje como en el cine. Me refiero al gran, siendo muy pequeño, Pepe Carabias.
¿Qué horas son estas de meter tanto ruido? ¡Estamos acostados!
¡Basta ya de palabrería! ¡Y vamos a empezar con la prueba de monstruito!
Ricardo, date la vuelta ya.
Esto
es que Pepe Carabias es un crack.
Generacionalmente, si ya tienes unos añitos, te acordarás de El monstruo de Sánchez Tain, Luis Ricardo Cantidubidubidubi, en blanco y negro en la tele. Casi una decena de obras de teatro, 20 películas, participó en más de 20 series de televisión, actor de doblaje, como dices, que ha puesto voz. Por ejemplo, fíjate, a Benji, el de Oliver y Benji.
Sí, es verdad.
Ahí es nada, pero aquel Luis Ricardo monstruo de Sánchez Tain era inolvidable.
Pepe Carabias es un tío que merece la pena bucear un poquito e investigar lo que ha hecho, señor. Tanto en el doblaje como en las películas. Sí. Y también en programas de televisión, de animación, de chavales, de tarde.
Todo.
Voces de muñegotes y él mismo, porque yo me acuerdo de haberle visto disfrazado con gorros, con gabardinas, y el tío ahí tenía unos papeles importantes.
Sí. No, y en Estudio 1, en Televisión Española, hizo muchos papeles.
Y con Cruz y Raya, con José Mota,
ha hecho,
es verdad.
Muchas cosas. Bueno, y con Cruz y Raya también.
Sí.
Bueno, podríamos seguir hasta el infinito y más allá, pero vamos a ir ya terminando y ojo que lo vamos a hacer a lo grande.
Pues sí, lo vamos a hacer con un tipo que mide 1,56, que viste pantalón corto y que no necesita más para hacerse gigante sobre un escenario. Atención, porque esta es su voz.
Cool if we had a song that had the chords AC/DC in it. So what we done was there's the you got C and you got D. So
Esta es su otra voz.
Esa es su otra voz.
De la guitarra.
Qué pequeñín es. Estuvo aquí en Cadena 100 hace un montón de años.
Sí, sí.
Y yo digo, pero es que esta cosita realmente es el de AC/DC.
Chiquitín. Es como un Ewok.
Es una cosita.
Pero
de
mira cómo suena.
Suena muy bien.
Time!
Las 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Somos 23.895 los ponedores que estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues antes de que acabe de darle la del pulpo a Carlos Herrera, pues hoy conseguiremos un récord. Seríamos 23.900 ponedores.